Bueno, hoy te venimos a arrasar con preguntas porque ¿qué pasó? Hubo un hecho fundamental este lunes, que es el primer día de las vacaciones de invierno y están todos los papis y las mamis con los chicos en casa y empieza, bueno, todo este gran periplo. Y una de las cosas que pasa muchísimo es esto de repente salís, bueno, vamos con los nenes, no sé, al centro, vamos a ver una obra de teatro, vamos a hacer alguno de los espectáculos y, no sé, pasás por una juguetería y se te plantó el nene y empiezan los gritos, quiero ese juguete, y vos ves que madres y padres, tío, no saben qué hacer y que el reto y gente que mira y todo, es un momento de exposición. ¿Qué hacemos con esos berrinches?
Me hiciste reír porque es verdad, es cierto, ¿no? Es un momento complicado porque uno se siente, supongo que a todos nos ha pasado en distinta medida, pero nos ha pasado a todos, y uno se siente sobre todo incómodo, ¿no? Encima, por esta situación, claro, que vos decís social.
Encima, Leonardo, uno
parece que te está juzgando, que, claro, está diciendo que bueno, mal padre, mal...
Tal cual, y todos estuvimos del otro lado, y de repente un día te tocó a vos. O sea, vos te tocó mirar un día, a lo mejor más joven o lo que sea, a alguien y decir, ay, mirá cómo lo vas a renegar a ese chico, ay, qué mala la madre, qué mala el padre, y de repente sos vos, el mal padre, la mala madre, el mal tío o algo que se encontró en la misma situación, y decís, ay, ¿y ahora qué hago?
Bueno, mira, me hiciste reflexionar en algo con esto. Me parece que lo primero que uno tiene que tener es la convicción de que no es buen padre o mal padre en función de un posible berrinche, ¿no? Es decir, tener la convicción, pese a que es difícil frente a sentir esas miradas o ese ser juzgado, de que uno no es mal padre porque aparezca un berrinche circunstancial. Que va a aparecer o que puede aparecer, y como decís vos, en la medida de que uno va viviendo la experiencia, se va dando cuenta que muchas de las cosas que decía, ay, mirá esto, mirá aquello, o esto no lo haría o lo haría distinto, bueno, después se ve haciéndolo igual o parecido o pasando por situaciones muy similares a las que otras personas han pasado o las vio pasar y en su momento las criticó, ¿no?
Leonardo, ¿cómo estás? Buen día, Daniela te saluda.
Buen día, Daniela, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Respecto a esto que vos decías, claro, está el tema de los berrinches que a la vez se dividen en etapas. Sí. ¿Cómo haces, por ejemplo, para hacerle entender a una criatura que quizá todavía no habla o no se expresa lo suficiente, cómo se calmaría en ese caso? Bueno, y aquellos que son más grandes, imagino que charlando. Pero en el caso de los chiquitos, ¿cómo haces para detener un berrinche?
Mira, como dijiste vos, en el caso de los más grandes, probablemente hablando, y en el caso de los más chicos, brindándole contención y manteniéndose firme, es decir, no cediendo al berrinche. Pero también hay que diferenciar o pensar, bueno, si es un berrinche porque es un berrinche en sí mismo o si está pasando otra cosa. Me hiciste reflexionar en lo siguiente. A lo mejor uno está en un restaurante y empiezan a enojarse y aparecen esta especie de berrinche, pero que a lo mejor no tiene que ver con un berrinche en sí mismo, sino que a lo mejor ese chiquito está cansado, tiene sueño, claro, hay mucho bullicio, no sé, puede haber una multiplicidad de factores que detonen una conducta de ese tipo. Por eso también es muy importante tratar de pensar, bueno, ¿qué le está pasando, qué le está sucediendo? Y también tratar de pensar nosotros mismos para ahorrarnos dolores de cabeza también. Es decir, ¿es conveniente ir, no es conveniente? Yo sé que un lindo plan es ir a comer, ir a determinados lugares, pero a veces es un buen plan para nosotros, pero no es un buen plan para los chicos, ¿no?
Claro.
A ver, hay que ver la edad, hay que ver la particularidad de cada nene también, pero a veces los buenos planes para nosotros no son los buenos planes para ellos, o algo que nosotros pensamos que sería súper, para ellos no lo es, ¿no?
Y por ejemplo, ahí en ese caso, ¿no? Ahí justo lo que la imagen que salían y ahí en la charla con Daniela, estás en un restaurante que está todo bárbaro, comieron, está con la sillita, cómodo o algo, y no sé, de repente pasa un postre por el costado, un postre de esos que se ve que decís, ay, que todos queremos agarrarlo, y para vos, como padre, como madre, ya está, digamos, en términos de gasto, o ya está también de cantidad de comida, le decís, no, en casa, no sé, tenemos fruta, y se te plantó y empiezan los gritos. Salimos corriendo del lugar y lo resolvemos en casa, lo charlamos ahí, le damos el postre, ¿por dónde encaramos?
No, bueno, primero y
principal,
claro. Principal, ¿no? Si el postre no está, digamos, en las medidas de nuestras posibilidades, sea económica o sea porque uno piensa que ya fue suficiente de comida, en ese sentido coincidimos, creo que el postre no, ¿no? Uh-huh. Pese a la respuesta, porque no se puede dar lo que uno no tiene o no se puede dar lo que uno cree que va a ser mal. Entonces, porque en definitiva ahí también le estamos enseñando, con el ejemplo, con las cosas, y también los límites, pese a los berrinches, nos enseñan mucho y nos forman como persona. Es decir, que son muy importantes, son saludables, ¿no? Así que lo que a veces mucha gente piensa que es malo, que hay que ser permisivo, en realidad el límite es una manera de demostrar cariño, porque uno lo está ayudando a crecer. Mirá, dependiendo, hay que ver, dependiendo del chico, la situación, se puede hablar un poco ahí, se lo puede tomar en brazos si es muy chico y tratar de que se calme, explicarle, como vos decís, mirá, no, porque no tengo dinero, o no porque ya comiste mucho y es demasiado, y bueno, y si la situación escala un poco, donde uno ya se siente incómodo o donde no está bien, bueno, una opción también es retirarse del lugar para no seguir pasando un mal momento, pero sí es importante mantenerse firme en la decisión que uno piensa, ¿no?
Bien. Y para cerrar cortito, que ya tenemos cerca el info, te consulto. Porque esto es un imaginario que uno no sabe si realmente se toma de esa manera o se puede pensar de esta manera. ¿Hay de alguna manera como una especie de edad en el que los niños empiezan como a medir a los padres como para ver qué tan fácil los puedo manipular si se quiere? ¿O a esa edad no podríamos estar hablando de ese nivel de inteligencia emocional si se quiere?
Podemos estar hablando tranquilamente de ese nivel de inteligencia.
Ahí va.
Sí, mira, si querés evolutivamente, para pensarlo rápido, de forma rápida, en un primer momento con un recién nacido, uno por lo general es muy permisivo, es decir, le festeja todo, ¿no? Uh-huh. Y está bien que así sea. Le festeja, le celebra las cosas, y en la medida de que va pasando el tiempo y que va logrando cada vez más destreza y cada vez más independencia, eso que en un primer momento era lo que era su majestad el bebé, al que se le permitía todo, bueno, eso va cediendo y van apareciendo los límites, ¿no? Y eso es fundamental para que siga su crecimiento emocional y para que pueda después tener una buena vida. Pero a partir de los 2-3 años vamos viendo cómo de a poquito, con pequeñas cosas, van midiendo. Quizá uno podría verlo a los 4, a los 5, con, ya con mucha presencia o bien instalado estas cosas, ¿no? Pero desde muy chiquitos esto se ve, y es muy importante que podamos mantenernos firmes y marcarles un camino, ¿no?
Tal cual. Leonardo, te agradecemos el contacto y que tengas una excelente semana.
Dale, un abrazo. Buena semana para ustedes.
Chao, chao. Lo escuchabas a Leonardo Pedemonte, de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario.